Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Imagínate que ahora que estás saliendo de trabajo, ahora que estás en el coche, te digo como si fuera tu cuñado, mira, lo que tú tienes que hacer es estudiar ingeniería física de materiales y hacer un curso especializado para saber cómo se maneja la presión hidrostática. Lógicamente, si te digo esto, me vas a mirar con cara de sota. Pero, ¿y si te dijera, amigo, sin saber estas cosas, no te vas a enterar de si las fugas que ha habido en el gasoducto, el Nord Stream, que trae el gas ruso a Europa, son consecuencia de un sabotaje o no? Seguramente me dirías que es una exageración estudiar tanto y que en el fondo no te importa si ha sido un sabotaje o un accidente. Pero la cosa tiene su miga, porque ahora los alemanes dicen que después de esas fugas el gasoducto ha quedado inutilizado para siempre. Eso significa que se acabó el gas ruso para Europa y que va a ser más difícil calentarnos. La cosa cambia. ¿Hay algún modo de que tú y yo, sin estudiar ingeniería y física, que ya en mi caso va a ser complicado, sin irnos al mar Báltico, sepamos si ha sido o no ha sido un sabotaje lo del gasoducto? Pues sí, parece que la solución es fiarnos de alguien fiable, pero claro, aquí está el problema. Los rusos dicen que no ha habido sabotaje. Peskov, portavoz de Moscú.
No se puede descartar ninguna posibilidad en este momento. Está claro que hay daños en el gasoducto. No podemos descartar ninguna versión de los hechos antes de que nos lleguen los resultados de la investigación
oficial. Dice que no se pueden descartar, pero sugiere que no hay sabotaje. La Unión Europea y los alemanes, por el contrario, aseguran que ha sido un sabotaje. ¿De quién nos fiamos? Pues depende. Todos tenemos ciertos prejuicios, cierta educación, cierta historia. Claro, eso no es malo y sobre todo es inevitable. No es lo mismo si uno ha crecido en una familia de derechas o en una familia de izquierdas. Si eres prorruso, tenderás a pensar que lleva razón Putin y que la OTAN lo ha acorralado demasiado. No serás entonces favorable a la versión del sabotaje. Si eres pro-occidental y pro-ucraniano, tenderás a pensar que es un sabotaje. Y esto es lo que suele pasar cuando discutimos, cuando debatimos, cuando hablamos, cada uno se forma su opinión. El problema es que solemos decir, esto es lo que yo opino y tienes que respetarme. Y ahí se suele acabar la conversación. Todas las personas, por supuesto, merecen respeto, pero no todas las opiniones están bien fundadas. Por eso merece la pena hablar y escuchar. ¿Qué es más razonable? ¿Pensar que Rusia tiene razón o que Alemania tiene razón? ¿Tenemos que fiarnos de una de las dos partes o de ninguna? ¿Cómo decidimos de quién fiarnos? ¿Solo por nuestros prejuicios? Putin lleva mintiendo más de 6 meses. Es digno de crédito. Podemos haber sido prorrusos, pero ni la vida ni la historia son una foto fija. Los prejuicios son opiniones ancladas en razones del pasado que pueden confirmarse o no confirmarse en el presente. Solo es razonable mantener o cambiar de criterio según lo que va sucediendo. ¿Y de qué nos fiamos con el asunto de la guerra fiscal que se traen los políticos? En España, siempre que se aproxima una campaña electoral, los políticos suelen alimentar polémicas vacías con falsas banderas. Andalucía, la Comunidad de Madrid, gobernadas por el PP, y ahora también la Comunidad Valenciana de Ximo Puig, han levantado la bandera de la bajada de impuestos. Las dos medidas estrella de estas comunidades autónomas son la bonificación del impuesto de patrimonio y la deflactación de la tarifa, o sea, la actualización del IRPF. El impuesto de patrimonio lo paga muy poquita gente y en realidad la actualización de la tarifa no es bajar impuestos, es no subirlos. O sea que aquí hay poquita bajada de impuestos. Otra cosa son las bajadas del IVA. Las ha reclamado el PP y las ha ido asumiendo el gobierno de Sánchez, aunque arrastrando los pies. O sea que mucha diferencia no ha habido hasta ahora. No hay que descartar que el gobierno de Sánchez acabe rebajando el IVA en algunos productos como le pide Feijóo. El gobierno de Sánchez, abandonado por Ximo Puig, sigue diciendo que bajar impuestos es poner en peligro el estado de bienestar. Ministro Bolaños, ministro de Presidencia.
Pues la competición fiscal a la baja me interesa, pero me interesa mucho más una competición del estado del bienestar al alza.
Este es uno de los zampantojos que ha utilizado el gobierno en los últimos días. Si se bajan los impuestos, se pone en riesgo el estado del bienestar. En realidad, el gobierno no quiere hablar de impuestos, quiere hablar de ricos y de pobres. Dice el gobierno que le preocupa la sostenibilidad del estado del bienestar y va y propone a los funcionarios en este año electoral una subida salarial del 3,5%. Hasta ahora, los salarios pactados en la empresa privada han subido solo un 2,5%. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pedro Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que el huracán Ian alcanza ya los 250 kilómetros por hora y la categoría 4. El estado de Florida en Estados Unidos se prepara para recibir su impacto esta misma tarde. Mientras tanto, la isla de Cuba, por donde ya ha pasado, trata de recuperar la electricidad tras el gran apagón sufrido. Lorena Fernández.
El Centro Nacional de Huracanes habla de vientos sostenidos de 226 kilómetros por hora y subiendo. Florida está blindada por Ian, donde el mar podría subir su nivel en 5 metros. La zona que más peligro representa en estos momentos es la bahía de Tampa. También se espera que llegue a los estados de Georgia y Carolina del Sur. Se prevé que Ian cambie mañana jueves de rumbo hasta perderse en el Océano Atlántico. La isla de Cuba, por su parte, trata de recuperar la normalidad tras el paso del huracán, que ha llegado a dejar sin luz a sus 11 millones de habitantes. La zona más afectada, la de Pinar del Río. Carreteras cortadas e inundaciones es hoy la imagen del país caribeño.
Y en COPE te estamos ofreciendo hoy el testimonio de Estefanía. Ella es una de las cuatro universitarias malagueñas que han logrado sobrevivir a un naufragio en las Islas Galápagos, en Ecuador. Lograron saltar a tiempo de la embarcación en la que viajaban 40 personas. Cuatro de estas personas murieron y hay dos desaparecidas. Estefanía ha pasado por los micrófonos de Mediodía COPE.
Pudimos escalar hacia la proa cuando se estaba hundiendo el barco y cuando vimos que ya no quedaba barco, pues saltamos. El barco auxiliar pues estaba cerquita y pudimos nadar rápido porque además íbamos vestidos, pues las chaquetas mojadas pues te hunden y bueno, pues todavía un poco con el miedo en el cuerpo y hemos pasado muchos nervios, pero sobre todo eso, muy agradecidas pues de poder contarlo.
Y el Banco de Inglaterra interviene de urgencia para frenar el desplome de la libra esterlina, que ya alcanza la paridad con el dólar. La rebaja de impuestos anunciada por la nueva primera ministra británica está haciendo huir a los inversores. ¿Por qué y qué consecuencias tiene para los bolsillos, Fernando Mañueco?
El progresivo debilitamiento de la economía del Reino Unido y los ambiciosos planes de estímulo que ha anunciado la nueva primera ministra británica van a exigir un mayor endeudamiento del país. Se estima que en unos 70.000 millones de libras, lo que explica la caída de los bonos y explica también la caída de la libra esterlina, que cotiza en mínimos históricos. Con el anuncio de compras masivas de bonos, el Banco de Inglaterra quiere frenar la escalada de la rentabilidad de estos títulos, ya que se encarece la financiación de la deuda. Además, quiere evitar que empeoren las condiciones de crédito para las familias y para las empresas. El Banco Central inglés, además, trata de atajar la depreciación de la libra, ya que encarece el precio de los productos energéticos que se pagan en dólares. Se encarecen en general todas las importaciones, lo que contribuye a aumentar una inflación que ya está desbocada.
Y Benzema está listo para volver. Luis Munilla.
Benzema ha vuelto hoy al trabajo con el grupo en el Real Madrid, ya toca balón y está listo para regresar el domingo ante Osasuna, 3 semanas después de la lesión en el muslo. Ha elogiado la labor de Vinicius y Rodrigo en su ausencia y ha hablado así de su regreso.
Bien, feliz de regresar con el equipo. Bueno, pasó tiempo, he tenido tiempo para hacer una pretemporada y me siento muy bien, cómodo. Y tengo ganas de jugar el domingo.
Ha hablado Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, en Político. Le pregunta por las palancas del Barça y responde: no es justo, no estoy seguro de que sea legal y si se permite esto, otros lo harán. Hay una noticia de Deportes Cope Valencia. Hugo Guillamón, titular anoche con la selección, a punto de renovar con el Valencia hasta 2026. En la Champions femenina, hoy Real Madrid-Rosenborg a las 8 en la vuelta de la ronda previa. Y además arranca la Liga Endesa de Baloncesto con el duelo entre Real Madrid y Girona esta noche a las 9.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 22 grados en el centro de la capital y cielos despejados con ambiente fresco a pesar del sol que luce en la mayor parte de la comunidad. En cuanto al tráfico, complicado por varios accidentes. En la salida de la 2 en Alcalá de Henares, M40 Monte Carmelo sentido A6 y otro de entrada en la 6 en Majadahonda. Retención es lo peor. La M40 Coslada sentido A3. La salida de esta en Rivas, A2 Torrejón, A4 Pinto y la A42 en Villaverde en ambos sentidos. La Fiscalía de Menores investiga la brutal agresión que sufrió una chica de 16 años en el parque de Villaverde, grabada por el entorno de su agresora y después difundida por redes sociales. Ocurrió el pasado día 9. La joven fue golpeada hasta quedarse inconsciente en el suelo. Minutos antes, su agresora la había amenazado en redes sociales con arrancarle hasta el último mechón de pelo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Todos, tú, yo, todos tenemos una fecha que marca nuestra vida, para bien o para mal. La de María José es el 9 de diciembre de 2016. Ese maldito día, maldito viernes y ese maldito conductor. Ese día, su hijo Iván volvía de ver las luces de Navidad con su padre. Ya estaban esperando el autobús para volver a casa. Eran las 11:30 de la noche. Pero Iván nunca volvió. Nunca lo hizo porque un conductor que triplicaba la velocidad permitida multiplicaba por 7 la tasa de alcohol en sangre y había consumido cocaína. Invadió esa acera y se lo llevó por delante. Iván murió 9 días después. No despertó del coma. Tenía 15 años. Aquel conductor, el que decidió coger el coche a pesar de haber bebido y de haberse drogado, el que acabó con la vida de Iván y en gran parte con la vida de sus padres, fue condenado a 4 años de cárcel. 4 años, por lo que la justicia considera un homicidio imprudente. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, quiero mandarte un abrazo de mi parte, de parte de todo el equipo que hacemos este programa, que es La Tarde, y agradecerte que estés aquí con nosotros y nos estés atendiendo.
Muchas gracias, Pilar. Soy yo la que agradezco que nos deis voz, aunque sea doloroso poner palabras a estas historias, pero necesitamos que la gente sepa que existe la violencia vial y el daño que causa.
Aquella noche, además, tú estabas fuera de Madrid, estabas en Barcelona. ¿Apenas te dio tiempo a despedirte de Iván?
No me dio tiempo. Yo me vine, bueno, estaba en Barcelona porque habían operado a mi padre y estaba con él en el hospital, que me quedé esa noche y hablé con mi hijo por la tarde. Que había quedado con unos amigos y demás, y luego posteriormente se iba con su padre a ver la iluminación de Navidad, con lo cual bajó al metro y nos quedamos sin cobertura y hablamos muy poquito, y me dijo: mami, mañana hablamos. Ya no hubo mañana.
Desde aquel día, pues no nos lo podemos imaginar, porque a veces decimos eso de nos lo podemos imaginar, no es verdad. No nos lo imaginamos, no. María José, pero entendemos que sigues adelante, como seguirá tu marido, pues como un autómata, uh-huh. Y que tener fuerzas, bueno, pues se te hace muy difícil, pero que lo sigues haciendo precisamente por Iván, por tu hijo.
Efectivamente, Pilar. Yo nunca pensé, ya perder a un hijo es sumamente doloroso. Perder a un ser querido es muy doloroso, pero bueno, lo que decimos, a los hijos se les quiere muchísimo. Y encima de esta manera, porque todos lo que queremos para nuestros seres queridos, lo primero es que no se vayan, pero si se van, que sea de una manera, pues siempre pedimos que sea sin dolor, que tengan una muerte digna, es lo que buscamos siempre. Iván y todas las víctimas de la violencia vial, porque no son accidentes,
accidentes de tráfico, todas las víctimas de la violencia vial han tenido una muerte que no es digna, porque es una muerte violenta, eruptiva, cruel, físicamente nos los destrozan, tenemos que enterrar lo que nos queda de nuestros seres queridos. Y todo eso tiene un componente que empeora el duelo y bueno, es imposible salir de ese bucle de dolor tan, tan intenso, tan traumático, tan inesperado y a la vez tan, que se puede evitar. Entonces, ese dolor gratuito es lo que queremos. Queremos erradicar la violencia vial de nuestras calles. Y aunque nada ni nadie nos va a devolver a nuestros seres queridos, pero créeme, Pilar, que yo cada vez que sale la noticia de que alguien muere como consecuencia de un atropellamiento, empeoro, me pongo en el momento cero y pienso siempre en toda la estela de dolor que deja y bueno, entonces creo que tengo un compromiso con mi hijo, se lo prometí. En la UCI y con la sociedad en general. No quiero que haya más mamás de Iván y como cualquier otro tipo de violencia tenemos que primero que detectarla, no la podemos obviar porque la violencia vial es como que no existe. Entonces tenemos que hacer que sea lo que es evidente, es que existe y como tal tiene que ser penada para ser erradicada como cualquier otro modo de violencia.
Has comentado además, has dicho dos palabras, has dicho dolor evitable y gratuito, porque tú lo dices bien, bien alto y claro, además dices, aquello no fue un homicidio imprudente y la persona que mató a Iván se merecía una condena mayor, es lo que dices.
Efectivamente. Lo que decía antes, además los accidentes de tráfico lamentablemente existen y van a existir porque no se pueden evitar. Son fruto del azar, de una situación bien climatológica o que estamos conduciendo una máquina, que es el coche. Entonces hay gente que, recuerdo que hace relativamente poco, un conductor sufrió una crisis convulsiva y como consecuencia de la crisis atropelló a alguien. Eso no se puede prever. Esa persona se pone enferma conduciendo un coche, que es una máquina, y daña a un tercero. Pero en este caso, cuando tanto se nos forman cuando sacamos el carnet de conducir, como los reincidentes, como era el caso de la persona que mató a mi hijo, cuando pierdes el carnet por puntos tienes un programa de formación y ahí se habla, por ejemplo, de la velocidad, velocidades por encima de 30 kilómetros a la hora, que es por eso se ha puesto esa velocidad urbana, se sabe que provocan consecuencias muy graves en caso de atropellamiento. Y por encima de 50 y 60, tanto en autoescuelas, cuando se forma, como cuando se recupera el carnet por puntos, se habla de que las consecuencias son letales, como en el caso de Iván. También se nos habla de que la ingesta de alcohol y otras sustancias, psicofármacos y de drogas, merma las capacidades para conducir. Partiendo de toda esa base, cuando una persona decide conducir de manera voluntaria, porque nadie le obliga a conducir un coche después de haber bebido, de haberse drogado y circular a una velocidad extrema, cuando alguien es capaz de, a sabiendas de todo eso, coger un coche, en ese momento está teniendo una conducta sumamente violenta, es una violencia manifiesta y es un acto completamente voluntario. O sea, no podemos hablar de homicidio imprudente ni involuntario. Es algo que esa persona decide hacerlo y es un homicidio doloso y como tal tiene que ser contemplado, castigado y penado. Y eso sí que es verdad que pues se puede evitar perfectamente. Yo siempre digo, los accidentes son fruto de una casualidad y esto, los delitos de violencia vial, son frutos de una causalidad. Y la causalidad claramente es la violencia vial, el utilizar el coche como un arma de matar.
Esa persona, la persona que mató a tu hijo, sigue en prisión, pero porque cumple condena por otros delitos, porque si no, ya estaría fuera, porque como decimos, fueron 4 años a los que se le condenó y ya se han cumplido esos 4 años desde que atropelló a tu hijo a Iván. Como tú nos has dicho, esas fuerzas que te quedan también están en esa promesa que le hiciste a tu hijo de dedicar tu esfuerzo a conseguir que esto cambie. Y entre ese esfuerzo que tú estás haciendo, y el de otras 10 familias que están afectados por unas situaciones tan desgraciadas o parecidas a la tuya, pues habéis conseguido esta vez recoger 625.000 firmas que habéis registrado en el Congreso para que se cambien estas penas, ¿no? Y no es la primera vez, de todas formas, que vais con firmas al Congreso, ¿verdad, María José?
Efectivamente, Pilar. Como muy bien informada estás y estás transmitiendo, hace 4 años, justo en el mes de septiembre del 2018, ya la familia de Paula, que es de Palma, Mallorca, y 2 familias de Ibiza, la familia de Vanessa y la familia de Dani, presentaron junto conmigo presentamos firmas, lo que pasa que por aquel entonces no llegamos a 350.000. Entonces las presentamos en el Congreso y la única manera de que eso evolucionase era a través de algún partido político que lo promoviese. Ahora, como tenemos más de 500.000, ya hemos presentado una iniciativa de propuesta popular, porque la Constitución así lo refleja, y ya tiene que cursarlo, tiene que cursarse una modificación que en este caso está pedida por el propio pueblo, por la ciudadanía, y que está avalada además por esas más de 500.000 firmas.
Porque además las penas sí que son más altas, porque aquí ya hubo una reforma anterior y son más altas, pero solo para atropellos múltiples, no para el caso de que haya un único atropellado o una única muerte, que también es una cosa que tiene poco sentido común, ¿no?
Tiene poco sentido común y es como que, ¿qué pasa? ¿Que la vida de una sola persona no vale? Entonces, a raíz de presentar firmas, también hubo una víctima indirecta, Ana González, por aquel entonces que presentó firmas, hubo una reforma parcial del Código Penal, que el que queremos que se modifique es el 142 en concreto, que es el que habla de homicidio imprudente y es el que establece las penas de 1 a 4 años máximo, y ya una reforma de ese Código Penal que establecía que si el juez estimaba que había gravedad en los hechos, como por ejemplo este caso de Iván, que había pues tenía todos los agravantes, alcohol, drogas, velocidad extrema, bueno, aparte conducía un coche robado, en fin, múltiples delitos, o sea, es que era todo. Pero vamos, cuando se contemplaba pues eso, que había delitos graves, el juez podía incrementar las penas en 1 o 2 grados, que entonces nos iríamos de los 4 años a los 9 años, si se incrementa en 2 grados la pena, pero la condición indispensable para que el juez pudiese ampliar esa horquilla era que tenía que haber matado a más de una persona. Y claro, pues casos graves como el de Iván, como solo mató a mi hijo, desgraciadamente para mí, pero afortunadamente, porque estaba la plaza llena, la plaza de Neptuno, pues nada, se quedó en una pena máxima. Es verdad que desde Fiscalía se pidió por la gravedad de los hechos. Primero fue encarcelado en el preciso momento en el que atropelló a Iván, pero se le estableció la pena máxima, que es, era y es, de 4 años, hoy por hoy.
Te está escuchando también, que está aquí conmigo en el estudio, como hace cada tarde, Daniel Gascón, es escritor, es columnista, nos acompaña, como decimos, a esta hora en este programa en la tarde. Daniel, estás escuchando con mucha atención a María José. ¿Qué le querías decir a ella o preguntar o aportar o reflexionar sobre sus palabras?
Bueno, es muy difícil porque es una tragedia tan complicada que casi te quedas un poco sin palabras, ¿no? Lo que sí que tenía curiosidad es por saber cómo encuentras a las otras familias, si eso, si en cierta manera te da un apoyo, y también cómo os movilizáis, cómo ha sido ese proceso.
Sí, pues todo nace, yo digo que todo nace desde el dolor más intenso que sentimos todos, las ganas de abrazar, y muchas de las víctimas, por ejemplo esta familia, la familia Palma de Mallorca en concreto, oyes la noticia y a partir de ese momento quieres conocer a esa familia para prestarte, para ayudarles en todo lo que puedas. También existen las asociaciones de víctimas que nos unen, pero en este caso ha sido pues que son familias que todos hemos padecido el mismo tipo de acto violento por el cual hemos perdido a nuestros seres queridos, que empezamos a recoger firmas en la plataforma change.org, Entonces, eso por un lado, luego también con la ayuda de los medios, porque a veces los medios nos han presentado a otras familias y dicen, mira, vas a entrar a explicar lo que ha pasado con la familia de este sitio, de este otro. Entonces, del dolor más profundo, a la vez del cariño, porque nos cogemos muchísimo cariño entre nosotras, entre las familias, y eso hace que aunemos fuerzas, que cuando uno decae y decide que ya no puede seguir más, porque el dolor es tan intenso que no lo soportas, llegue a otra familia de los que también son víctimas como tú, te levante, y así nos vamos levantando unos con otros y hemos conseguido aunar fuerzas. Pero sobre todo pues eso, por plataformas como Change.org, y gracias también a los medios y asociaciones de víctimas que también nos van presentando gente.
Pues 625.000 firmas son las que habéis conseguido. Por el momento habéis presentado en el Congreso. Ojalá esta vez sí. Esta vez sirvan, como tú dices, y esta vez, ojalá, desde luego, ya lo consigáis. Primero porque habéis hecho un esfuerzo inmenso. Segundo, pues, o más importante todavía, porque se lo has prometido a tu hijo, Iván. Y porque supongo que también dentro de esta tragedia tremenda y este dolor, el haber conseguido eso, ese reto, el uniros las familias, el presentar las firmas y el ojalá conseguir lo que buscáis, al menos os sirva de ayuda para seguir adelante. Insisto, María José, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo enorme.
Gracias a vosotros, de verdad.
Gracias.
Un abrazo enorme.
Bueno, es tremendo, la verdad, es que escucharla, claro, porque además lo que ella plantea, ¿no? Al fin y al cabo, no es voluntario el acto de coger un vehículo cuando sabes que has bebido mucho, cuando además vas drogado y además ya vas a una velocidad excesiva. Esa es un poco también el quid de la cuestión, lo que ha dicho. No es un dolor evitable y gratuito. La verdad es que pocas cosas se pueden decir, ¿eh?, después de haber escuchado a María José. Te lo recuerdo, su hijo Iván fallecía con 14 años tras ser atropellado en la marquesina de un autobús cuando volvía de ver las luces de Navidad con su padre. Una fecha, pues imagínate, cómo la tiene marcada María José en su vida. Oye, Daniel, tu última mirada de hoy, aunque te voy a pedir que hoy te quedes un ratito más con nosotros, tiene que ver con algo que es el tema del día, el tema de la semana y el tema de los últimos casi 10 días, que es esta guerra fiscal. Luego Fernando va a analizar esto también en nuestra mesa de análisis un ratito aquí en la tarde, pero tú te vas a atrever a hacer un pronóstico de lo que va a pasar con esto de los impuestos, y yo quiero que lo digas ahora.
Sí, esta guerra fiscal, que es como una guerra de guerrillas, ¿no? Entonces estamos viendo que, digamos, que desde el gobierno y desde el PSOE se está diciendo esto de bajar los impuestos está muy mal porque debilita el estado del bienestar. Yo creo que cuando Pedro Sánchez vuelva de esta convalecencia que tiene del COVID,
sí, que está con COVID, recordemos.
Y que dentro de muy poco ya pues volverá. Y creo que va a haber una bajada de impuestos. Entonces, que él mismo lanzará. Y entonces no sé cómo se quedarán todos sus ministros y, pues digamos, ayudantes en la persuasión, porque tendrán que cambiar el argumentario, ¿no?
Pero o sea, ¿cómo se quedará Bolaños? ¿Cómo se quedará la ministra de Hacienda?
Exacto,
Montoro.
Y sin contar y todos los comentaristas que nos han estado explicando que eso era muy indecente, bajar los impuestos. Pero yo creo que también a la vez será algo que se presentará como necesario, como muy urgente y como totalmente distinto que las medidas que ha empezado a lanzar el Partido Popular. Pero creo que lo hará.
Te estás arriesgando mucho, porque ya no es solo decir que cuando Pedro Sánchez vuelva del COVID anunciará una bajada de impuestos, sino cómo la va a anunciar y todo. ¿Cómo la va a vender,
hombre,
por decirlo así?
Sí. Te pones en plan futurólogo, te lo haces con todo, ¿no?
Bueno, pues nada, ahí queda dicho y grabado. Así que luego te sacaremos la grabación y esas cosas de saber lo que pasa con la hemeroteca. Daniel Gascón, lo dicho. Gracias, pero gracias. No te vayas muy lejos, que tengo otra pregunta que hacerte. Pero antes, a la Mutua nos vamos. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, los precios no nos dejan respirar y necesitas que te ayuden a ahorrar. Por eso, pensando en gastos, como por ejemplo el de tus seguros, se te ocurre pues decirle dos cositas. La primera, según estas las cosas, necesito que me eches una mano. Y la segunda, onda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas, además de tener descuentos en carburante, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco.
Bueno, pues sí, la noticia, o una de las noticias de la semana, sin duda, es esta guerra de impuestos. Pero, ¿cuál diríais que es otra de las noticias de la semana? A ver, Rosa, Fernando, Daniel.
Yo es que ya la sé, yo lo sé, porque es que, a ver, de eso vamos a preguntarle a los oyentes.
Bueno, yo creo, a lo mejor no estáis de acuerdo conmigo, que otra de las noticias de la semana es la ruptura sentimental de Tamara Falcó con su prometido. Todo el mundo está hablando de esta historia, nos guste o no. Y ayer Tamara Falcó reapareció y además dio una rueda de prensa improvisada en la que se le preguntó, bueno, pues por lo que había pasado, contestó a todas las preguntas, pero hubo una frase para la historia.
Él empezó a decir, bueno, puede que sea verdad. O sea, ahí dije, que sepas, que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo.
Un nanosegundo en el metaverso, y he dicho, esto es brutal. Aquí, me he quedado loca con esa frase. Me he quedado loca con
aquí
esto.
Aquí la pregunta es, ¿qué es noticia? Porque claro, noticia no es necesariamente de lo que habla todo el mundo. Yo, la historia de estos dos mozuelos me importa un bledo.
Sí,
o sea,
pero
literalmente me importa un bledo.
Pero están todas partes.
No lo considero noticia y además no la considero interesante. Además tendréis que explicarme quién es cada uno, qué ha pasado.
Vale, luego te lo explicamos. Pero la frase, ¿no te gusta? Un nanosegundo en el metaverso.
¿Se te hubiera ocurrido eso alguna vez, Fernando?
Bueno, esto refleja. No voy a entrar en descalificaciones personales.
No. A nosotros nos parece una frase
muy trending.
¿A ti qué te parece?
A mí me parece muy buena, como es como para un título de algo, ¿no? De un disco,
sí?
De un libro.
No way, trending,
sí.
¿No?
Hombre, es como habla la gente joven, digo yo. A mí nunca se me hubiera ocurrido hablar
pero
de
si
nano.
Pero si no eres gente joven.
Yo recuerdo que una vez que mi madre se enfadó porque soñó que mi padre le había sido infiel. Estuvo todo el día enfadado por algo que había sucedido.
¿En sueños?
En su metaverso, ¿no?
En su metaverso, claro, en su metaverso.
No, pero eso fue en el subconsciente. El subconsciente no es el metaverso. Bueno, esto daría mucho.
El caso es que nadie en el mundo, yo creo, que habla como esta mujer.
Bueno, yo no lo sé, pero tú tienes, y se refiere a la pregunta a los oyentes. Un nanosegundo en el metaverso.
Un nanosegundo en el metaverso.
Está chula la frase.
¿Tú crees?
Sí, a mí me gusta. Los oyentes, bueno, o sea, la gente, ¿tiene alguna frase, palabra o dicho curioso que se repita en su familia, original, muy novedoso, o que a lo mejor han traído los chavales jóvenes de la familia, es decir, esos adolescentes?
Bueno, me quedo totalmente tranquilo.
Vuelto
yo
a casa.
Que a hablar de
no,
esta,
hombre, no.
De
es el punto de partida para.
Chavales no son, ¿no?
No. Ella tiene ya. Bueno, él no sé, es más joven, pero ya 40 años, yo creo que tiene, bueno, Tamara Falcó, ¿eh? No por nada, pero bueno.
Una frase familiar de esas que solo se usan,
claro,
en casa.
¿Sí? O sea, sí, o bueno, de esas frases que, por nuevas, ejemplo, que te traen los chavales ahora a casa y empiezas a utilizarlas tú también, ¿no te ha pasado?
Sí. ¿Ves? Por ejemplo, vamos, hay familias donde se usan expresiones que hay gente que considera que la usa todo el mundo. De hecho, hay escritores que escriben cosas y dicen, pero este tío, ¿qué está contando? Y es que porque en su casa, yo, por ejemplo, conozco una familia donde a los aguacates, no, a los melones le llaman mimis. No, a los melones no. A ver si lo digo. Bueno, una fruta con hueso le llaman mimis. Y es porque...
Los mangos.
No, porque una bisabuela... Los melocotones. Porque una bisabuela había estado viviendo en un país árabe y se quedó en la familia mimis. Entonces...
Qué bonito nombre, mimis. Sí, mimis.
Entonces, claro, llega a su casa y dice, tenemos postre mimis. Y digo, uy, sacarán esta familia aquí. Y sí, resulta que eran melocotones.
Y luego también hay gente que se inventa palabras. Es el caso, por ejemplo, de Esther.
A ver.
Hola, buenas tardes. Pues pues yo creo que mis frases ya se han quedado un poco desfasadas. Pero lo que sí veo es que últimamente me estoy inventando muchas palabras porque me quiere salir una y se me junta con otra. Serán cosas de la edad. El caso es que estaba hablando con una amiga y bueno, en medio de la conversación le dije, ¿y se queda tan panchorondo? Y ella se sorprendió mucho porque...
Panchorondo, pues, muy bien.
Será o tan pancho o tan orondo. Pero a mí me salió panchorondo. Muy y ya bien. Se nos quedó de decir, mírale, otro panchorondo. Porque es como, no es que se quede tan pancho, es que se queda todavía más de tan pancho.
Pues sí, panchorondo, panchorondo. Mezclar dos palabras.
Bien, esto es muy
interesante lo de mezclar dos palabras.
Sí, y las palabras que se inventan en casa. Esto es apasionante.
Pues
hombre.
Nada.
A ver, que vamos a tener una... Estoy encantado.
Estás asustado cuando hemos empezado.
Porque perdí a pie yo, pues sabes.
Ya te vi perder pie, dice yo no, yo aquí no. Bueno, pues nada. Palabras especiales, diferentes, originales, sofisticadas, inventadas, de las que se usan habitualmente en tu familia, en tu casa.
Por ejemplo, los niños a veces inventan palabras que se quedan en la familia.
Es verdad.
A Rosa cada vez que entra por casa, no, por el trabajo, hay compañeras que le llaman la niña rata.
Es cierto.
Luego contamos por qué. Yo, la primera vez que
tenemos un club de niñas ratas.
Yo no pertenezco a ese club.
No, porque tú eres de las motomamis.
Uy, cállate.
Eres motomami, no sabes que
es un ejemplo.
Cada uno lo suyo.
Hay varias personas en la redacción que se llaman las unas a las otras.
Sí,
niña
pero eso
rata.
Es por mi hijo, porque es un invento.
Que se lo inventa tu hijo.
Claro.
Bueno,
pero así es
que me voy a inventar yo minutos para añadir, pero venga. De momento los oyentes 607-150-602 y ahora vamos a la guerra de los impuestos.
Venga.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Mercado libre o regulado para la luz?
¿Es un buen momento para vender una casa?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Se agota el efecto de la reforma laboral.
Porque la realidad es la que es, hacen falta contratos temporales.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Seguimos siendo muy dependientes de los anuncios de Rusia y de la...
Suben los tipos de interés, todo es mucho más caro.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Han cantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowi. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado, corre, que se acaba.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Este invierno te mereces un crucero MSC con Viajes El Corte Inglés. Déjate fascinar navegando por Egipto y el Mar Rojo. Descubre la mezcla de vanguardia y tradición de los Emiratos Árabes y Omán, con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. O si lo prefieres, enamórate del Mediterráneo embarcando directamente en puertos españoles y desconecta durante 8 días con todo incluido y tasas desde 449 euros por persona. Solo el mar, solo con MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si tu hijo acerca demasiado la tablet, tuerce la cabeza al leer o escribir, entrecierra los ojos, puede ser síntoma de un problema visual. Es fundamental realizar una revisión inmediata para mantener una buena salud visual y corregir los posibles defectos visuales. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio. ¿Qué es la vida
sin ti? Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Si tu hijo acerca demasiado la tablet, tuerce la cabeza al leer o escribir, entrecierra los ojos. Puede ser síntoma de un problema visual. Es fundamental realizar una revisión inmediata para mantener una buena salud visual y corregir los posibles defectos visuales. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos en plena guerra fiscal. Hasta ayer era más o menos PP contra PSOE, PSOE contra PP, pero ahora ya hay PSOE que también quiere bajar impuestos, como Ximo Puig. El gobierno intenta cerrar filas, por ejemplo, Bolaños, ministro de Presidencia, ha dicho hoy que lo que hay que hacer es mantener el estado de bienestar y que no es bueno bajar impuestos.
Pues la competición fiscal a la baja me interesa, pero me interesa mucho más una competición del estado del bienestar al alza.
Bueno, pues Fernández Vara, uno de los varones más destacados del Partido Socialista, no se pone en la fila y en el club de Ximo Puig, cierra filas con Sánchez.
Sí veo con una sonrisa cómo serán las reuniones en el futuro para negociar un nuevo modelo de financiación con comunidades autónomas que irán obviamente allí a solicitar más recursos y previamente han reducido sus ingresos a través de según qué medidas, ¿no? Será algo interesante de ver.
Bueno, pues nada, Vara dice que bajaréis impuestos y entonces tendréis que pedir dinerito al gobierno central, y también ha metido cuchara en el asunto Yolanda Díaz, que pide subida de impuestos a sociedades, que pide subir las rentas del capital.
El primero de ellos, el impuesto de sociedades, tiene que acercarse al 15%. También el IRPF, que en las rentas del capital...
Bueno, pues nada, Yolanda quiere subir impuestos. Para analizar estas y otras noticias que marcan el día, nos acompaña Ana Martín. Buenas tardes, Ana.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Si te parece, nos metemos enseguida con el tema impuestos, pero antes vamos con otra noticia del día, que es la subida del sueldo de los funcionarios. Se está dando a conocer, tampoco ha habido una comparecencia, que el gobierno está barajando una subida salarial de los funcionarios del 3%, 3.5%. Hay manifestaciones convocadas por diferentes sindicatos para... protestar, no por este 3.5% que lo hemos conocido hace pocas horas, sino por otras cuestiones o otros escenarios. Jesús Puello es portavoz del Sindicato Independiente de Enseñanza. Jesús, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando, un saludo.
Después de esto que ha hecho saber el gobierno, porque no lo ha anunciado, más bien lo ha filtrado, ¿vuestras reivindicaciones siguen teniendo sentido? O sea, si al final el gobierno sube un 3,5 los salarios de los funcionarios, ¿se puede decir que está todo resuelto?
No, ni mucho menos, ¿no? Y es que quería plantear en estos momentos, aprovechando que nos dais la oportunidad, que un grupo de 9 sindicatos que representamos a miles de trabajadores del ámbito privado y del ámbito público, hemos acordado la celebración de 2 movilizaciones el día 6 y el día 22, con una gran manifestación en Madrid, precisamente porque lo que reclamamos es nuestra recuperación del poder adquisitivo que estamos perdiendo perdiendo en todos los ámbitos. Lo que está haciendo el gobierno es intentar negociar solo la parte de los funcionarios, que no voy a entrar en si es suficiente o no lo que está poniendo encima de la mesa, porque no conocemos muchos de los detalles, ya. Pero desde luego el problema no se soluciona con esa parte.
Con el 3,5, o sea que tendría que el gobierno comprometerse a una subida salarial a lo largo de los años, o qué sería suficiente para atender vuestras demandas.
A ver, nosotros lo que estamos planteando desde las organizaciones que formamos esta plataforma son dos objetivos. Uno es la recuperación del poder adquisitivo, y somos conscientes y somos realistas y sabemos que no se puede hacer en un año. La desviación en estos momentos y la pérdida de poder adquisitivo estaría casi en un 15% si acumulamos ya de la crisis anterior, y por lo tanto lo necesitaríamos, y somos conscientes de que tiene que ser en varios años esa recuperación, pero se tiene que poner ya las medidas suficientes para hacerlo, tanto en los presupuestos generales del Estado como en la negociación colectiva con las organizaciones empresariales. Y la segunda cuestión, que es muy importante también para nosotros, es que lo que sí que tiene que garantizar el gobierno es el mantenimiento del empleo. Estamos ahora mismo en un empleo de peor calidad, un empleo mucho más precario, y la reforma laboral recientemente aprobada desde luego no está facilitando a los trabajadores la estabilidad ni la calidad en el empleo, y por lo tanto eso es algo que nos está preocupando también mucho.
Gracias, Jesús, por contarnos vuestras reivindicaciones. Buenas tardes.
Muy bien, muchísimas gracias.
Adiós. Ana, ¿crees que efectivamente, como nos decía Jesús, esta filtración, no sé si es una filtración, no sé dónde viene esta noticia de que el gobierno baraja una subida salarial del 3,5%, está precisamente buscando desactivar esta movilización de funcionarios? Hay que tener en cuenta que la subida salarial de la empresa en el sector privado ha sido del 2,5%, o sea, un punto menos.
Estamos hablando, Fernando, de un colectivo de 2,7 millones de empleados públicos, y yo creo que es un dato a tener en cuenta cuantitativa y cualitativamente en lo que se refiere, que estamos en un curso electoral.
O sea, que son muchos votos, ¿qué es decir?
Vaya por delante, sí, lo has dicho, lo has definido perfectamente. En segundo lugar, es que esta tarde la ministra mantiene una reunión para negociar, para iniciar las negociaciones con los sindicatos de funcionarios, pero claro, nos encontramos con un gobierno que, como lleva semanas instalado en el discurso de apretar las tuercas a los empresarios para que suban el sueldo a los trabajadores en el sector privado por la subida del IPC, pues claro, al final ahora tendrá que responder también el gobierno, ¿no? Y se encuentra en esta tesitura. Lo que pasa que en este caso el dinero sale de las arcas públicas. Evidentemente todos hemos perdido capacidad adquisitiva. También, por supuesto, los funcionarios. Vamos a ver en qué queda esta negociación. Ahora ellos esgrimen algo que, bueno, a mi modo de ver, se puede aplicar a los funcionarios o a cualquier otro trabajador. Ellos dicen que en la pandemia respondieron con creces, y yo creo que eso es aplicable a cualquier sector de actividad de este país que estuvo en actividad y que no estuvo parado.
Aquí hay un difícil equilibrio. Bueno, es duro perder capacidad adquisitiva, pero claro, dicen los economistas que es necesario un pacto de rentas para que no se forme la famosa espiral de la inflación. Acabamos de oír, antes de hablar con Jesús, posicionamientos varios sobre subida de impuestos o bajada de impuestos. El gobierno sigue con lo suyo, estamos esperando a ver qué nos anuncia Montero, porque, dice desde hace días que tiene pensado un plan fiscal y no sabemos todavía nada. Y luego está la cuestión de los varones. Aquí hay varones del lado de Sánchez y varones del lado del PP, porque en realidad Chimupuig no hace exactamente lo mismo que los varones del PP, pero se le parece. ¿Están contentos en el PSOE? ¿Hay mucho lío?
Hay bastante lío. Yo creo que Pedro Sánchez, de forma unilateral, lo que intentó fue poner una especie de camisa de fuerza a todas las comunidades gobernadas por el PSOE para que se mantuvieran en su línea y no rompieran esa estrategia fiscal diseñada en Moncloa, y al final esa camisa ha reventado por las costuras. Reventó en la Comunidad Valenciana, pero no solo. La semana que viene, por ejemplo, el martes, si mal no recuerdo, en Castilla-La Mancha Emiliano García Page y en Baleares Francina Armengol se enfrentan a sus respectivos debates de política general. Debate, el para que nos entienda el oyente, el debate más importante
del curso político,
y que además es el último antes de las elecciones regionales del año que viene, Y bueno, pues ya suena que también irán por ahí. Ya. A mí me parece que Pedro Sánchez se tiene que adelantar, que antes de que las grietas en el fuselaje vayan a más, tiene que anunciar ese paquete fiscal. Pero yo creo que se ha metido en una encrucijada de la que no, de ninguna de las maneras puede salir parado. Porque,
Si baja impuesto, ha cedido.
Si cede, parece si que no lo hace cedido, a remolque del PP y de algunos varones del PSOE. Y desde luego, si sigue en su estrategia, yo creo que se hunde más. Al final, no sé en qué cabezas pensantes imaginaron que el discurso de subir impuestos era más atractivo para los ciudadanos que el de bajarlos.
Hemos sabido en las últimas horas que Feijó y Abascal se reunieron de forma discreta, secreta. Bueno, se pueden buscar todos los adjetivos. ¿Ha filtrado Vox esta noticia, Ana?
Bueno, pues yo creo que ha sido una circunstancia extraña porque se ha enterado en La Sexta, la compañera además que está en el Senado, que cubre la información de la Cámara Alta en La Sexta, ha debido de ser una carambola. No creo que tuviera especial interés Vox en filtrar esta noticia de esta manera. El caso es que se ha conocido. A mí me parece que la noticia hasta ahora era la incomunicación entre los presidentes de dos partidos que están, a mí no me gusta decir condenados a entenderse, sino obligados a entenderse. Entre Santiago Abascal y el anterior presidente del Partido Popular, Pablo Casado, había un problema personal desde la famosa moción de censura y el hasta aquí hemos llegado de Casado dirigido a Abascal, y sabíamos desde hace meses que esta reunión antes o después iba a producirse. Ahora la reacción del PP pues es para poner al mismo nivel
al
presidente de Coalición Canaria y al presidente de UPN. Con todos mis respetos, evidentemente la gobernabilidad de España tendrá, al menos a tenor de las encuestas, mucho más que decir Santiago Abascal que el presidente de Coalición Canaria.
Gracias, Ana. Fíjate, Pilar, cómo estamos, que es noticia que dos políticos se reúnan.
Pues sí, hablando de lo que es o no noticia. Bueno, oye, hablando de noticia, he estado mirando unos datos, las estadísticas, y he visto que la pensión media en España es de 1.087 euros. Si eso es más o menos lo que tú vas a cobrar, que puede ser menos o puede ser más, pero bueno, esta es la media. ¿Has hecho cálculos de cómo vas a vivir con esto? ¿Bien, mal, regular, peor de lo que vives ahora, que todavía estás trabajando pero estás a punto de jubilarte? A lo mejor depende de dónde vivas. Si vives en un pueblo pequeño, dices, bueno, pues mira. Pero ¿y si vives en una gran ciudad? 1.087 euros, con el gasto habitual y encima cómo está subiendo todo, la inflación, la energía, el recibo de la luz, el gas del invierno, la calefacción. Bueno, pues mira, voy a saludar a Ángel Comínges, es presidente de Óptima Mayores. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bienvenido, porque yo creo que hay gente que ahora está echando números y no le salen, y a lo mejor tú le vas a dar una opción, algo en lo que no han pensado y que les puede solucionar la vida. La nueva hipoteca inversa Óptima, ¿qué es?
Pues yo creo que lo mejor es explicarlo con un ejemplo, que es como mejor se entiende. Y ponemos un ejemplo del caso medio nuestro en Óptima Mayores, que es una casa que vale 600.000 euros. Vamos a conseguir que el banco le preste a nuestro cliente, a la persona mayor de 65 años, una media de 200.000. Hay una tabla por edades, pero vamos, la media serían 200.000, un tercio de lo que vale la casa. Entonces, ¿cuál es la particularidad, la singularidad de esta hipoteca inversa Óptima? Pues que este dinero no lo tiene que devolver el que suscribe el préstamo. ¿Quién lo tiene que devolver? Lo tiene que devolver los herederos. Pero para poder devolverlo, van a heredar antes la casa. Porque aquí, Pilar, es muy importante subrayar que en ningún momento se pierde la propiedad de la casa.
Esto es importante señalizarlo, porque cada vez que oímos lo de hipoteca inversa, alguien dice, ya pierdo la casa. En lo que he estado invirtiendo todo el dinero y el poco dinero que he ahorrado toda mi vida, que es en esta casa donde vivo, que ya la voy a perder.
Pues no es así. Además, tengo que decir aquí con alegría que tenemos una ley en España que lo regula perfectamente y precisamente determina que con la hipoteca inversa no se transmite la propiedad de la vivienda, sino solamente se utiliza como garantía, igual que en una hipoteca normal. Pero con la singularidad de que es la única hipoteca que la persona que lo suscribe no tiene que devolver el dinero en cuotas de amortización mensuales, que normalmente una persona mayor jubilada es imposible que pueda hacer esa suerte. ¿Cómo se devuelve? ¿Cuál es la singularidad?
¿Cómo se devuelve?
Se devuelve, pues los herederos van a heredar la casa y son los que tendrán que devolver el dinero al banco. En el ejemplo que poníamos antes, la casa vale 600.000, le damos 200.000, y los herederos van a heredar la casa que vale 600.000 más la revalorización inmobiliaria, y lo que hacen en la mayoría de los casos es venderla, devuelven los 200.000 más los intereses al banco
y se quedan
con la diferencia.
Y ya está.
Tienen otras alternativas, pero esto es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Hay gente que se quiere quedar con la casa, herederos que se quieren quedar con la casa, tienen el dinero, devuelven los 200.000 al banco
y se la quedan.
O sea, pero lo importante es que deciden ellos libremente lo que hacen.
Claro, deciden libremente lo que hacen. Y además es que son muchos los hijos que te llaman. Es decir, ya no tanto los propios interesados, personas jubiladas que ven que no les llega la pensión y que necesitan. Y lo que tienen es su casa, porque es suya, pues, y no saben cómo rentabilizarla y cómo poder vivir mejor, ¿no? Y completar la pensión. Este es un sistema. Pero que ya no son ellos los que llaman, son los propios hijos los que te llaman.
El 67% de los que nos llaman son los hijos que nos llaman para decir que mi casa tiene mis padres tienen una casa que vale mucho dinero, uh-huh, y no tienen liquidez para vivir, o tienen liquidez pero quieren vivir mejor. O sea, que pueden convertir su... O sea, aquí hay que entender que en España es el país de Europa donde más se ha ahorrado en vivienda. El 89% de los mayores de 65 años en España tiene vivienda propia, en lugar de plan de pensiones. ¿Eh? En otros países anglosajones tienen planes, claro, de pensiones. ¿Qué pasa? Que aquí en España nos gusta ahorrar con casa, nos gusta tener casa. Y tengo que decir que es un muy buen ahorro, porque la revalorización inmobiliaria desde los últimos 30 años, con burbujas inmobiliarias incluidas, ha sido muy buena. Entonces, lo que ahora permitimos con este nuevo producto que hemos traído a España es conseguir que esa casa se convierta en tu plan de pensiones sin perder la propiedad.
Bueno, pues esto es la nueva hipoteca inversa óptima. ¿Que quieres saber más? Lo entiendo. 970-70-77. Llama ahí. Además, te prestan un asesoramiento especializado, profesional y sin ningún tipo de compromiso. O sea, que por llamar no pasa nada. 970-70-77 o en la web optimamayores.com. Optimamayores.com, 970-70-77. Ángel Comínges, gracias.
Gracias a vosotros.
¿Piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Me recuerdas un montón a alguien.
Ya lo sé. Melena lisa, negro azabache, ojos pintados de azul con efectos monkey eyes, el flequillo al egipcio, las trencitas. Me lo dicen siempre, que soy clavada a Cleopatra.
Pues no, te iba a decir que eres clavada a mi pescadero.
Nuevo Rasca Cleopatra de la 11, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más.
Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 28 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Entonces, con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no.
La oferta todo incluido incluye todo. Hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto, y tú, pero ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés con el 20% de regalo en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 11 de octubre disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
En COPE estamos, ¿dónde estás tú?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Las 5 de